Gilbrán Jalil Gilfrán, el profeta. Narra Ibalri la voz. Capítulo 1. El arribo de la nave. Al-Mustafá, el escogido y el bien amado, el que era un amanecer dentro de sus días, aquel que esperó 12 años en la ciudad de Orfales, a su nave que debería transportarlo de regreso a la isla donde había nacido. Y al 12º año, en el 7º día de Ailul, mes de la cosecha, subió a la colina, fuera de las murallas de la ciudad, y miró hacia el mar. Vislumbró a su nave que volvía surgiendo entre la niebla. Con esto su corazón se abrió completamente y su felicidad escapó volando hacia el mar. Cerró sus ojos y rezó en el profundo silencio de su alma. Pero tan pronto como empezó a descender la colina, la tristeza se apoderaba de él y pensó en el fondo de su corazón: ¿cómo partiré en paz y sin tristeza? No, no sin una herida en el espíritu podré abandonar la ciudad. Muchos fueron los días de inquietud que yo viví dentro de estas murallas, y eternas fueron las noches de soledad. ¿Y quién puede separarse de su dolor y de su soledad sin arrepentirse? Demasiados fragmentos de mi espíritu he dejado en estas calles, y muchos de ellos son hijos de mi soledad, que caminan desnudos dentro de estas colinas, y yo, ¿cómo puedo alejarme de ellos sin sentir pena y dolor? Esto no es una prenda de vestir que me pueda quitar en un día, sino un pedazo de mi piel que desgarro con mis propias manos. Tampoco es un pensamiento el que dejo detrás de mí, sino un corazón que se ha hecho dulce y sensible con hambre y con sed. Sin embargo, no puedo demorarme más. El mar que reclama todas las cosas, en su llamado me llama a mí, debo partir. Porque si me quedo, aunque las horas ardan en la noche, es como congelarse y cristalizarse, estancarse en un molde. ¿Con qué gusto me llevaría todo lo que hay aquí? ¿Pero cómo podría hacerlo? La voz no puede cargar consigo la lengua y los labios que le dieron alas. Ellas solas surcan el éter, y solitaria y sin nido volará el águila a través del sol. Cuando él había llegado al pie de la colina, vino de nuevo hacia el mar, vio su nave aproximarse al puerto y encubierta a los marineros, hombres de su misma tierra. Su alma lloró con ellos y dijo: «Hijos de mi anciana madre, ustedes que son jinetes del mar, cuántas veces los he visto navegar en mis sueños y ahora han venido en mi despertar, que es el más profundo de mis sueños. Estoy listo para partir y con ansias me está esperando el viento en su plenitud. Solo un suspiro más exhalaré en esta tranquila atmósfera y dejaré tras de mí una última mirada del amor. Luego estaré entre ustedes como marino entre marineros. Y tú, infinito océano, que nunca duermes, que si eres paz y libertad para el río y el arroyo, solamente un movimiento más hará este arroyuelo, un último murmullo de este espejismo, y luego volveré a ustedes como una gota vasta en un mar infinito». Mientras caminaba, vio cómo a lo lejos hombres y mujeres dejaban sus sembrados y sus viñedos y se dirigían hacia las puertas de la ciudad presurosamente. Oyó sus voces. Lo llamaban por su nombre, gritando de campo en campo unos a otros, anunciando la llegada de su nave. Y se dijo: ¿será este el día de mi partida también el de una reunión? ¿Será dicho que mi crepúsculo fue en realidad mi alborada? ¿Qué le daría yo en recompensa a aquel que abandona su arado a medio surco, a aquel que ha detenido la rueda de su lagar? ¿Se convertirá mi corazón en un árbol precioso lleno de frutos que podré recoger y ofrecérselos? ¿Y mis deseos fluirán como el agua de las fuentes y podré llenar sus copas? ¿Seré yo el arpa que la mano del Creador podrá tañir, o flauta a aquel de la cual podrá pasar su aliento? Soy un buceador de silencio. ¿Pero qué tesoro encontré en los silencios que pueda regalarles con cariño? Si este es mi día de cosecha, ¿en qué campos he sembrado la semilla y en qué estaciones olvidadas. ¿Será en verdad la hora en que yo levante mi antorcha? ¿No será mi llamarada la que arda? Apagado y oscuro quedará mi faro, y el guardián de la noche lo llenará de aceite y lo encenderá. Estas cosas fueron dichas en palabras, pero muchas otras permanecieron calladas en su corazón, porque él mismo no pudo expresar su más hondo secreto. Cuando entró en la ciudad, todo el pueblo acudió a recibirlo y en coro fue aclamado. Y los ancianos de ella, colocados delante de los demás, le dijeron: «No te separes tan pronto de nosotros. Has sido un rayo de luna en nuestro crepúsculo, y tu juventud nos ha dado sueños para soñar. Entre nosotros no eres extranjero ni tampoco un invitado, sino hijo muy amado. No permitas que nuestros ojos sufran el hambre de tu cara. No permitas que las olas del mar nos separen ahora, y que los años convividos en este ambiente se conviertan en recuerdos. Has sido entre nosotros como un halo de vida y tu sombra, la luz que ha alumbrado nuestro semblante. Muchos te hemos amado, pero nuestro amor no tuvo palabras que lo expresaran y sí velos que lo cubrieran. Sin embargo, ahora te llaman fuertemente y quieren revelarse ante ti. Y siempre ha sucedido que el amor no conoce sus propias profundidades hasta la hora de la separación». Y otros más vinieron y le suplicaron, pero su respuesta fue siempre no. Bajó su cabeza y aquellos que encontraban cerca dijeron cómo las lágrimas caían sobre su pecho. Entonces él y el pueblo se encaminaron hacia la gran plaza frente al templo. Ya allí salió del santuario una mujer de nombre Altamira. Era Sibila. Al-Mustafá la miró con su inmensa ternura, por haber sido ella la primera persona en buscarle y creer en él cuando apenas llevaba un día en la ciudad. Y ella lo saludó diciendo: «Profeta de Dios en busca de lo infinito, por largo tiempo has explorado el mar en busca de tu nave. Ahora ha llegado y tienes que partir. Hondo es tu anhelo de volver a la tierra de tus recuerdos y el lugar donde moran tus más grandes deseos. Nuestro amor no te sujetará, ni nuestras necesidades te detendrán. Con todo te pedimos que antes de que nos abandones, nos hables y nos reveles tu verdad. Esta es la enseñanza a nuestros hijos y ellos a su vez a los tuyos, y de este modo no morirán. En tu soledad has velado nuestros días, y en tus desvelos has escuchado el llanto y la risa de nuestros sueños. Sin embargo, descúbrenos a nosotros mismos y dinos todo lo que te haya sido revelado en cuanto existe entre el nacer y el morir». Y él contestó: «Pueblo de Orfalia, ¿de qué puedo hablarles sino de lo que ahora palpita dentro de sus almas?». Capítulo 2 del amor. Entonces Altamira le dijo: «Háblanos del amor». Él levantó la cara y miró al pueblo. Dejóse sentir una quietud y un silencio absoluto entre ellos, y con voz imponente les dijo: «Cuando el amor los llame, síganlo, aunque sus caminos sean difíciles y escarpados, y cuando sus alas los envuelva, entréguense a él, aunque la espada oculta dentro de sus engranes pueda herirlos. Cuando el amor les hable, crean en él. Aunque su voz destruya sus sueños como el viento del norte devasta los jardines, porque lo mismo el amor los corazones, porque lo mismo el corazón los corona que podrá crucificarlos, y si él los hace florecer a sí mismo podrá ser su poda. Al igual que asciende a su altura y acaricia sus más tiernas ramas que palpitan bajo el sol, así mismo descenderá a vuestros nidos, a vuestras raíces, y las estremecerá en su más arraigado abrazo con la tierra. Como mazorcas de maíz los recogerá para él, los desgranará hasta dejarlos desnudos, los exprimirá hasta librarlos de su bagazo, los molerá hasta lograr su blancura, los doblegará hasta hacerlos dóciles, y entonces los destinará para su fuego sagrado, hasta convertirlos en el pan para la fiesta de Dios. Todas estas cosas el amor hará de ustedes para que conozcan los secretos de su corazón, y en este conocimiento se convierte en un fragmento del corazón de la vida. Pero si en sus temores ustedes buscan la paz del amor y del placer, entonces sería mejor que cubrieran su desnudez y pasaran de largo ante los caminos del amor. Y a un mundo sin estaciones donde se reirán sin agotar la risa y llorarán sin agotar las lágrimas. El amor no da más que a sí mismo y no toma nada más que de él mismo. El amor no posee y no podrá ser poseído, porque el amor se sacia en el amor. Cuando amen no deberían decir, Dios está en mi corazón. Es mejor decir, estoy en el corazón de Dios. Y no piensen que podrán dirigir el cuerpo del amor, porque el amor, si los cree dignos de sí, dirigirá su curso. El amor no tiene otro deseo que el de satisfacerse a sí mismo. Pero si aman y en sus necesidades surgen deseos, dejen que estos sean los vuestros. Que se derritan y sean como una corriente caudalosa que canta su melodía y perfuma en la noche, para conocer el dolor de la excesiva ternura, para ser heridos por su propio entendimiento de lo que el amor es y sangrar gustosos y contento, para despertar al amanecer con el corazón alado y dar gracias por un día más de amor. Gracias, gracias, gracias. Para descansar en la tarde y meditar sobre el éxtasis del amor. Para regresar al hogar por la noche agradecidos y luego dormir con una oración en sus corazones para el amado y una canción de gracias en los labios. Capítulo 3. Del matrimonio. Altamira habló de nuevo y dijo, ¿qué piensas del matrimonio? Y él contestó, «Juntos nacieron y juntos estaréis eternamente. Estarán unidos cuando las blancas alas de la muerte disipen sus días. ¡Ay! Estarán juntos aún en la silente memoria de Dios. Mas permitan que haya espacio en esa unión y dejen que los vientos del cielo dancen entre ustedes. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una prisión». Es mejor que sea un mar tranquilo entre las playas de sus almas. Llénense uno del otro las copas, pero no beban de una sola. Dense uno al otro de su pan, pero no coman de un mismo pedazo. Canten y dancen juntos y sean alegres, pero permitan que cada uno pueda estar solo, que aún las cuerdas del laúd están solas a pesar de que se estremecen juntas con la misma música. Den su corazón, pero no para que el otro lo guarde, porque únicamente la mano de la vida puede contener sus corazones. Y erguíos juntos, mas no demasiado cerca, porque las columnas de un templo están separadas, y el amor del encino y del ciprés no crece uno a la sombra del otro. Capítulo 4. De los niños. Y una mujer que llevaba a su hijo sobre su pecho dijo, «Háblanos de los niños». Y él respondió, «Sus hijos no son suyos. Son hijos e hijas del anhelo de la vida. Ellos vienen a través de ustedes, pero no son vuestros, y aunque ellos vivan con ustedes, no les pertenecen. Podrán darles su amor, pero no sus pensamientos, porque ellos tienen los suyos propios. Podrán cuidar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas residen en la casa del mañana». Lo que no podrán visitar ni aun en sueños. Podrán esforzarse por ser como ellos, pero no busquen hacerlos como ustedes, porque la vida no retrocede ni se detiene con el ayer. Ustedes son los arcos de los cuales sus hijos son las flechas vivientes que han sido disparadas. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito, y él los encorvará con su fuerza y sus saetas podrán volar veloces y a gran distancia. Dejen que su encorvamiento en las manos del arquero sea con alegría, porque así como él ama las flechas que lanza, así también ama el arco que tensa. Capítulo 5. De el dar. Entonces dijo un hombre rico, háblanos del dar. Y él contestó, ustedes dan poco cuando dan de sus posesiones, es cuando dan de ustedes mismos cuando realmente dan. ¿Pero qué son sus posesiones sino cosas que guardan y atesoran con el temor de necesitarlas el día de mañana? ¡El mañana! ¿Qué le traerá el mañana al perro previsor que entierra sus huesos en la arena sin rastro mientras va siguiendo los peregrinos que van rumbo a la ciudad santa? ¿Y qué es el temor a la necesidad sino la necesidad misma? ¿No es la amenaza de la sed cuando sus pozos están llenos y una sed insaciable? ¿Hay algunos que dan poco de lo mucho que tienen y no dan ostentosamente, pero sus deseos ocultos hacen que su regalo obsequios sin valor sean? Hay otros que tienen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y en su bondad, y sus arcas nunca estarán vacías. Hay algunos que dan con gusto y ese placer es su recompensa, y hay algunos que dan con dolor y ese dolor es su bautizo. Y hay algunos que dan y al dar no sienten dolor ni tampoco buscan ningún placer, y al dar no buscan cubrirse de virtud. Ellos están como en el valle el mirto que expira su perfume en el ambiente. Y a través de estas manos nos habla Dios y a través de esos ojos Él sonríe sobre la faz de la tierra. Es bueno dar cuando se nos pide, pero es mejor hacerlo sin que se nos pida a través del entendimiento. Y para el generoso el buscar al necesitado le produce mayor alegría que el de dar. ¿Y hay algo que ustedes puedan retener? Todo lo que atesoran algún día será dado. Por lo tanto, den ahora que la época de dar es suya y no de sus herederos. Con frecuencia dicen, yo daría pero solo al que se lo mereciese. Los árboles de sus huertos y los rebaños de sus campiñas, los árboles de sus huertos y los rebaños de sus campiñas no dicen eso. Ellos dan para poder vivir porque el retener es perecer. Seguramente que aquel que es digno de recibir sus días y sus noches es digno de recibir todo lo de ustedes. Y aquel que merece beber del océano de la vida merece llenar sus copas de vuestros pequeños arroyos. ¿Y qué mayor desierto habrá para aquel que tiene el valor y la confianza de la caridad de recibir? ¿Y quiénes son ustedes para que ese hombre se vea obligado a rendir sus pechos y descubrir su orgullo para que puedan ver sus méritos desnudos y sus orgullos sin pena? Primero vean si ustedes mismos merecen ser lo que dan y ser el instrumento de la dádiva. Porque en verdad es la vida la que da la vida, mientras ustedes que se creen ser lo que dan no son más que testigos. Y los que reciben, y son todos ustedes los necesitados, no asuman el peso de la gratitud para que no tengan un yugo sobre ustedes y sobre quien les da. Es preferible que se eleven juntos con el que da sus regalos como sobre alas. Porque si se preocupan demasiado de sus deudas, será la duda para el generoso que tiene un corazón libre a la tierra como madre y a Dios como padre. Capítulo 6. Del comer y del beber. Entonces un hombre viejo, un posadero, dijo, «Háblanos del comer y del beber». Y él dijo, «Quisiera que pudieran vivir de la fragancia de la tierra y ser como una planta aérea que se alimenta de la luz. Pero ya que deben matar para comer y roban al recién nacido la leche de su madre para calmar la sed, entonces que esto sea un acto de adoración». Y permita que vuestra mesa sea un altar sobre el cual la pureza y la completa inocencia del bosque y la planicie sean sacrificados por aquello que es más puro y aún más inocente en el hombre. Cuando maten una bestia digan en su corazón, por el mismo poder que te asesina yo también seré asesinado y también seré consumido. Porque la ley que te trajo a mi mano me llevará a otra más fuerte. Tu sangre y la mía es la savia que alimenta los árboles del cielo. Y cuando despedacen una manzana con sus dientes, díganle esto a su corazón. Tus semillas vivirán en mi cuerpo y los capullos de tu mañana florecerán en mi corazón. Y tu fragancia estará en mi aliento y juntos nos regocijaremos a través de las estaciones. Y en el otoño, cuando cosechen las uvas de sus viñedos, para el lagar, digan en sus corazones. Yo también soy un viñedo y mi fruto también será llevado al lagar, y como vino nuevo seré guardado en vasijas eternas, y en el invierno, cuando apuren el vino, habrá en su corazón una canción con cada copa. Y dejad que haya en ese canto un recuerdo de los días de otoño, del viñedo y del lagar. Capítulo 7. Del trabajo. Entonces un campesino dijo: «Háblanos del trabajo». Y él contestó: «Ustedes trabajan para mantener la paz con la tierra y el espíritu de ella, porque el estar ocioso es convertirse en extraño para las estaciones y salirse de la procesión de la vida, que marcha con majestad y orgullosa sumisión hacia el infinito. Cuando trabajan son una flauta que a través del corazón el murmullo de las horas convierte en música. ¿Quién de ustedes querría ser un caramillo, torpe y silencioso, cuando todos los demás cantan en coro? Siempre se les ha dicho que el trabajo es una maldición y que la labor es un infortunio. Pero yo les digo que cuando trabajan, cumplen con una parte del más remoto sueño de la tierra asignado a ustedes cuando nació ese sueño, y manteniéndose siempre laboriosos, verdaderamente amarán la vida. Y amar la vida a través del trabajo es intimar con el secreto más oculto de la vida. Pero si ustedes en su dolor llaman pena al nacimiento y la aflicción de sostener la carne la llevan como maldición escrita sobre sus frentes, entonces diría yo que nada sino el sudor de sus frentes lavará aquello que llevan escrito. También se les ha dicho que la vida es oscuridad, y en su cansancio repiten como eco lo que se le dijo por cansancio. Y yo les digo que la vida es ciertamente oscura, salvo que haya actividad, y toda actividad es ciega cuando no existe el conocimiento, y todo el conocimiento es vano salvo cuando haya actividad, y todo el trabajo es inútil si no lo acompaña el amor. Y cuando trabajan con amor, ustedes mismos se unen unos a otros y a Dios. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer un vestido con hilos extraídos de su corazón como si fuera para vestir al ser amado. Es construir una casa con cariño como si el ser más amado fuera a vivir en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría como si el ser amado fuera a comer de esa fruta. Es imprimirle a todas las cosas que hacen un aliento de su propio espíritu, y saber que todos los muertos benditos están rodeándolos y vigilándolos. Con frecuencia les he oído decir, como si hablaran en sueños: aquel que trabaja el mármol y encuentra la forma de su propia alma en la piedra es más noble que el que ara la tierra, y aquel que toma el arco iris para estampar sus colores en la tela en semejanza con el hombre vale más que aquel que fabrica las sandalias para sus pies. Pero les digo, no en sueños, sino en su insomnio, cuando la luna se encuentra más plena que el viento, no les habla más dulcemente a los gigantes robles que a las más pequeñas hojas del pasto. Y solo es grande aquel que cambia la voz del viento en una melodía más dulce por su amor. El trabajo es amor vuelto visible. Y si no pueden trabajar con amor sino con disgusto, sería mejor que abandonaran su trabajo y se sentaran a las puertas del templo y pidieran caridad de aquellos que trabajan con alegría. Porque si ustedes hornean un pan con indiferencia, estás haciendo un pan amargo que alimenta a medias el hambre de un hombre. Y si a ustedes les repugna el bagazo al exprimir las uvas, la repugnancia destilará un veneno en el vino. Y si ustedes cantan como los ángeles y no aman el canto, cubrirán los oídos del hombre a las voces más dulces del día y de la noche. Capítulo 8. De la alegría y de la tristeza. Entonces una mujer dijo: «Háblanos de la alegría y de la tristeza». Y él contestó: «Su alegría es su tristeza desenmascarada, y el mismo bien del cual sus risas vienen frecuentemente están llenas de lágrimas. ¿Y de qué otra manera puede ser? Entre más profundo sus tristezas cincelen dentro de su ser, más alegría podrán contener. ¿No es la copa que retiene su vino la misma copa que fue conocida, que fue cocida en el horno del alfarero? ¿Y no es la lira que alivia sus espíritus la misma madera que ha sido tallada con el acero? Cuando estén alegres, miren profundamente dentro de sus corazones y encontrarán que aquello que ha producido tristeza es lo que les ha producido alegría. Cuando ustedes se encuentren apesadumbrados, miren de nuevo en sus corazones y verán que en verdad están llorando por aquello que ha sido su regocijo. Algunos de ustedes dicen, la alegría es más grande que la pena, y otros dicen, no, la tristeza es lo más grande. Pero yo les digo que ambas son inseparables. Juntas ellas llegan, y cuando una está a su lado, recuerden que la otra está despierta y sobre su lecho. En realidad, ustedes están suspendidos como escalas entre sus tristezas y sus alegrías. Únicamente cuando estén vacíos estarán quietos y balanceados. Cuando el que cuida el tesoro los invite para pesar su plata y su oro, necesita de su alegría o sus penas para elevarse o para caer. Capítulo 9. De los hogares. Entonces un constructor se adelantó y dijo, «Háblanos de las casas». Y él contestó y dijo, «Construyan en su imaginación un refugio en un lugar apartado antes de construir dentro de las murallas de la ciudad, porque cuando llegue el crepúsculo y estén de regreso en el hogar, asimismo el aventurero que lleváis dentro de sí y que siempre está distante y solo, algo dirá, su hogar es su mayor cuerpo. Crece bajo él y duerme en la quietud de la noche, y no está sin sueño, ¿será que su casa no sueña? Y tal vez soñando abandona la ciudad por el pequeño bosque o la cumbre de la colina. Ojalá pudiera unir sus hogares en mi mano y como sembrador los esparciera en los bosques y praderas. Podrían ser los valles sus calles y los verdes prados sus callejones y sus parques, y se buscarían unos a los otros a través de los viñedos y regresarían con el perfume de la tierra en sus vestidos. Pero aún no ha llegado la hora de que esto suceda. En su temor, sus ancestros los unieron estrechamente, y ese temor durará un poco más. Un poco más estarán las murallas de la ciudad, separando sus corazones y sus hogares de los campos. Y díganme, pueblo de Orfalis, ¿qué tienen en esas casas? ¿Y qué es lo que protegen con puertas aseguradas? ¿Tienen paz, ese callado ánimo que revela su poder? ¿Tienen recuerdos que como arcos esplendorosos demuestran las distancias y las más grandes de la mente? ¿Tiene la belleza que guía el corazón desde cosas fabricadas de madera y piedra hasta la montaña sagrada? Díganme, ¿tienen esto en sus hogares? ¿O solamente tienen comodidades y el deseo de comodidad que engañosamente entra al hogar como huésped para después volverse un anfitrión y luego dueño? ¡Ay! Y si llega a ser domador con garfios y azotes, los hace títeres de sus más grandes deseos. A pesar de que sus manos son sedosas, su corazón es de acero. Los arrulla en sus sueños, solo para estar junto a su lecho, para burlarse de la dignidad del cuerpo. Hace burla de sus vibrantes sentidos como frágiles vasijas. En verdad, el deseo por la comodidad asesina la pasión del alma para marchar después sarcásticamente en su funeral. Pero ustedes, hijos del espacio, inconstantes en el descanso, no serán atrapados ni domados. Sus hogares no será un ancla, pero sí un mástil. No será una lustrosa película que cubra una herida, sino un párpado que protege el ojo. No desplegará sus alas para pasar por la puerta, ni inclinará su cabeza para no golpearse contra el techo, ni se atemorizarán de que las paredes se cuarten y se derrumben. No viviréis en la tumba hecha para los muertos por los vivos. Y a pesar de la magnificencia y el esplendor de sus hogares, no retendrán sus secretos ni sus anhelos. Porque aquello que es infinito en ustedes habita en la mansión del cielo, cuya puerta es el rocío de la mañana y cuyas ventanas son las melodías y el silencio de la noche. Capítulo 10. Del vestido. Y un tejedor dijo, «Háblanos del vestido». Y él contestó, «Sus vestidos ocultan mucho de su belleza, pero no su fealdad. Y aunque busquen en sus prendas de vestir la libertad de lo infinito, pueden encontrar en ellos un arnés y una cadena. ¿Podría encontrarse el sol y el viento con más de su piel y menos de sus ropas? Porque el aliento de la vida es la luz del sol y la mano de la vida está en el viento. Algunos de ustedes dicen, es el viento del norte quien ha tejido la ropa que usamos. Y yo digo, si fue el viento del norte, sí, fue el viento del norte, pero la vergüenza, su telar y la base de su debilidad fue su hilo. Y cuando su trabajo terminó se rió en el bosque. No olviden que la modestia es el escudo contra los ojos del impuro. Y cuando el impuro desaparezca, ¿qué será la modestia, un grillete o una mofa para la mente? Y no olviden que el deleite de la tierra es el sentir sus pies desnudos y los vientos ansían jugar con sus cabellos. Capítulo 11. Del comprar y del vender. Y un mercader dijo, háblanos del comprar y del vender. Y él contestó, para ustedes la tierra produce sus frutos, y no querrían más de ella si supieran cómo llenar sus manos. Esto es un intercambio de regalos con la tierra que encontramos abundante y satisfactorio. Y al menos que el intercambio sea con amor y amablemente justo, arrastrará a unos a la codicia y a otros al hambre. Cuando en el mercado se despliegue las variedades del mar, de los campos y de los viñedos, cuando se encuentren los tejedores, los alfareros y los colectores de especies, invoquen al Supremo Espíritu de la Tierra que venga hacia ustedes, para que santifique la balanza con que se reconoce el peso de un valor contra el otro. Y no toleren a los perezosos, tomen parte en sus transacciones, aquellos que compran su trabajo con sus palabras. A tales hombres deberían decir, vengan con nosotros al campo, y vayan con nuestros hermanos al mar y arrojen las redes, porque la tierra y el mar son igualmente bondadosos tanto para ustedes como para nosotros. Y si llegan los cantores y los bailarines y los flautistas, cómprenles sus regalos, porque ellos también son colectores de frutos y de incienso, porque aquellos que traen, aunque estén hechos de sueños, son vestidos y alimentos para el alma. Y antes de abandonar el mercado vean si ninguno se ha ido con las manos vacías, porque el magnífico espíritu de la tierra no dormirá en paz sobre el viento hasta ver las necesidades del último de ustedes satisfechas. Capítulo 12. Del crimen y del castigo. Luego uno de los jueces de la ciudad se adelantó y dijo, háblanos del crimen y del castigo. Y él contestó, cuando su espíritu vaga por el viento, es cuando solos y desprotegidos cometen una falta a los otros y por lo tanto a ustedes mismos, y por la falta cometida deberán tocar y esperar algún tiempo desungidos a las puertas del bendito. Como el océano es su mismo Dios, permanece siempre inmaculado, y como el éter no levanta más que al alado, y como el sol es su Dios, no conoce del escondrijo de los topos y no busca los agujeros de las serpientes. Pero su propio Dios no solo se encuentra en su ser. Mucho en ustedes es aún humano y otro tanto no lo es. Como un deforme pigmeo que camina dormido en la niebla en busca de su propio despertar. Y de lo humano que queda en ustedes hablaré. Porque es eso y no su propio Dios, ni el pigmeo en la niebla, quien conoce el crimen y su castigo. A menudo los he oído hablar de quien ha cometido una falta, como si aquel no fuera uno de ustedes, sino un extraño entre ustedes y un intruso en el mundo. Pero yo les digo que aun como el más santo y el más justo no puede elevarse más allá de lo que existe en cada uno de ustedes, del mismo modo el malvado y el débil no pueden caer más bajo que lo más bajo que existe en cada uno de ustedes. Así como una simple hoja no se torna amarilla sino con el silente conocimiento de todo el árbol, así el malvado no puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos ustedes. Como una procesión ustedes caminan juntos hacia su propio Dios. Ustedes son el camino y los caminantes. Y cuando uno de ustedes cae, cae por aquellos que vienen detrás de él. Anuncia una precaución contra las dificultades. ¡Ay! Y si cae por aquellos que van delante, que aunque más veloces y más seguros de su paso, aún no han removido los obstáculos. Y algo más les diré, aunque las palabras caigan pesadas sobre sus corazones, el asesino no es irresponsable de su asesinato, y el robado no es culpable de haber sido robado, el justo no es inocente de los actos del débil, y el puro no está limpio de los actos del villano, y el culpable es con frecuencia la víctima del injuriado, y es frecuente que el condenado cargue con la cadena del inocente y del inmaculado. No pueden separar lo justo de lo injusto y lo bueno de lo malvado, porque juntos están frente a la faz del sol, como el hilo negro y el hilo blanco se entretejen juntos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor revisará toda la tela y también su telar. Si alguno de ustedes citara a juicio a la mujer infiel, pongan también a pesar el corazón del marido y su alma en una balanza de la justicia, y permitan a quien azotaría a la ofensa que va dentro del alma del ofendido. Y si alguno de ustedes castigara en nombre de la justicia, fija y permite al odio en el árbol maligno, mejor espere hasta que el juez vea hasta sus raíces. Y en verdad encontrará las raíces de lo bueno y de lo malo, lo fructuoso y lo infructuoso. Todo está entrelazado y junto en el silencioso corazón de la tierra. Y ustedes, jueces que querrían ser justos, ¿qué juicio emitirán sobre aquel que era honrado en el cuerpo, pero era ladrón en el espíritu? ¿Qué pena le impondrían a aquel quien asesinó el cuerpo, si ya ha sido asesinada su alma? ¿Y cómo procesarían ustedes a aquel que en acción es impostor y tirano, y asimismo es agraviado y ultrajado? ¿Y cómo castigarían a esos cuyos remordimientos son más grandes que sus delitos? ¿No es el remordimiento la justicia administrada por esas leyes que voluntariamente sirven? Sin embargo, no podrán arrojar el remordimiento en el inocente y no podrán quitarlo del corazón del culpable. Él espontáneamente llamará en la noche para que los hombres despierten y se contemplen a sí mismos. ¿Y ustedes cómo entenderían la justicia? ¿Cómo podrían hacerlo si no examinan todas las iniquidades a plena luz? Solamente después sabrán de que el hombre caído y el erguido no son sino un solo hombre de pie ante un crepúsculo entre la noche de su pigmeo y el día de su propio Dios, y que esa piedra angular del templo no está por encima de las piedras más bajas de los cimientos. Capítulo 13 de las leyes. Entonces un abogado dijo: Maestro, ¿qué dices de nuestras leyes? Y él contestó: Su deleite es hacer leyes, sin embargo, se deleitan más violándolas. Cuando los niños jugando en la playa construyen torres de arena constantemente y luego las destruyen entre risas. Pero mientras construyen sus torres de arena, el océano acarrea más arena a la playa. Y cuando las destruyan, entonces el mar se reirá de ustedes. El océano constantemente ríe, y siempre con el inocente. Pero ¿qué sucede con aquellos para quienes el océano no es la vida y las leyes del hombre no son torres de arena? Sino que la vida es una roca y las leyes un pincel con que se grabarán en esa roca su propia figura. ¿Qué hay del inválido que odia a los bailarines? ¿Qué es del buey que ama su yugo y juzga al venado y al ciervo del bosque como seres vagabundos y descarriados? ¿Y qué es de la vieja serpiente que no puede desprenderse de su piel y llama a todas las demás desnudas e impúdicas? ¿Y qué es de aquel que llega temprano al banquete de bodas y hostigado de tanto comer se va diciendo que todas las fiestas son violaciones y todos los festejadores son transgresores de la ley? ¿Qué diré de todos estos al igual que los demás reciben la luz del sol, pero con las espaldas hacia él? Ellos sólo ven sus sombras, y estas son sus leyes. ¿Y qué es el sol para ellos sino el proyector de sus sombras? ¿Y qué es el conocimiento de sus leyes sino el detenerse y trazar sus sombras sobre la tierra? Pero ustedes, quienes caminan con la cara hacia el sol, ¿qué imagen trazarán sobre la tierra que pueda contenerlos? Ustedes que viajan con el viento, ¿qué veleta dirigirá sus cursos? ¿Qué ley humana los atará sin romper su yugo lejos de la prisión del hombre? ¿A qué ley le temerán si danzan sin tropezar con las cadenas de acero del hombre? ¿Y quién es aquel que los traería a juicio si desgarrasen sus vestidos para no dejarlos en ningún sendero humano? Pueblo de Orfalis, ustedes pueden enfundar el tambor y pueden aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién podrá mandarle a la alondra que no cante? Capítulo 14. De la libertad. Y el orador dijo: háblanos de la libertad. Y él contestó: a las puertas de la ciudad y junto a su fuego los he visto postrarse y adorar su propia libertad, como un esclavo se humilla ante un tirano dispuesto a asesinarlo. ¡Ay! En el banquillo del templo y a la sombra de la ciudadela he visto a los más libres entre ustedes usar su libertad como un yugo y como esposas. Y mi corazón sangró dentro de mí, porque ustedes sólo serán libres cuando el deseo de buscar la libertad se vuelva un estorbo y cuando cesen de hablar de libertad como un fin y una satisfacción. Ustedes serán libres de verdad cuando sus días no transcurran sin cuidado y sus noches sin un deseo y una pena. Pero será mejor cuando estas cosas ciñan sus vidas y se eleven por encima de ellas desatados y desnudos. ¿Y cómo se elevarán más allá de sus días y de sus noches si antes no rompen las cadenas que en el despertar de su entendimiento han atado al derredor de ustedes en el atardecer? En verdad, aquello que llaman libertad es más fuerte de esas cadenas, y a pesar de que sus eslabones brillan bajo el sol y deslumbran sus ojos. ¿Y qué es esto sino fragmento de ustedes mismos que podrían desechar para ser libres? Si es una ley injusta, la deberían de abolir. Esa ley fue escrita por sus manos sobre sus frentes. No pueden borrarla quemando sus libros de leyes, ni lavando la frente de sus jueces, así vaciaran el mar sobre ellos. ¿Y si es un déspota al que quisieran destronar? Vean primero que el trono que les han erigido dentro de ustedes a este hombre esté derruido, esté destruido. ¿Y cómo puede verse un tirano gobernar al libre y orgulloso, sino por su tiranía de su propia libertad y una vergüenza de su propio orgullo? ¿Y si es una inquietud la que quisieran aniquilar? Recuerden que esa inquietud ha sido acogida por ustedes preferentemente en vez de haber sido impuesta. ¿Y si es el temor lo que quieren disipar? Acuérdense que el sitio de ese temor está en sus corazones y no en sus manos del temido. Todas las cosas se mueven dentro de sus seres. Es constante medio abrazo. En constante medio abrazo lo deseado y lo temido, lo repugnante y lo estimado, lo perseguido y lo evitado. Estas cosas se mueven dentro de ustedes como luces y sombras cual parejas unidas. Y cuando las sombras desaparezcan y no haya más, la luz que se consume llega a ser una sombra para la otra luz. Y así nuestra libertad, cuando rompe sus grilletes, llega a ser ella misma el grillete de una mayor libertad. Narra Ibalri la voz. El profeta, segunda parte. Capítulo 15. De la razón y la pasión. Y la sacerdotisa habló nuevamente y dijo: háblanos de la razón y la pasión. Y él contestó: sus almas son a menudo un campo de batalla, donde su razón y los juicios se baten en contra de su pasión y sus apetitos. Quisiera poder ser el pacificador de sus almas para convertir la discordia y la rivalidad de sus elementos en unidad y melodía. Pero ¿cómo podría serlo a menos que ustedes mismos se conviertan en pacificadores y amantes de todos sus elementos? Su razón y su pasión son el timón y las velas de su alma marina. Si sus velas o su timón se rompieran, no podría sino flotar y agitarse en el vaivén de las olas y serían atrapados inmóviles en medio de la inmensidad del mar. Porque la razón gobernando sola es una fuerza que limita y la pasión sin atención es una flama que quema hasta su propia destrucción. Por lo tanto, dejen que su alma exalte su razón a la altura de su pasión, para que pueda cantar. Y déjenla dirigir su pasión con la razón, para que la pasión pueda vivir su cotidiana resurrección y como el fénix renacerá de sus propias cenizas. Yo quisiera que consideraran a sus juicios y a sus apetitos, como lo harían con dos huéspedes amados en su casa. Seguramente que no honraría uno más que al otro, porque aquel que le importe más uno que el otro pierde el amor y fe en ambos. Cuando en las colinas se sientan en la fresca sombra de los blancos álamos, compartiendo la paz y la seguridad de los campos y praderas distantes, dejen que su corazón murmure en silencio: Dios descansa en la razón. Y cuando vean llegar la tormenta y el viento poderoso sacuda al bosque, y el trueno y el relámpago pa, 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 proclamen la majestad del cielo, permitan que sus corazones digan angustiados: Dios se mueve con pasión. Y puesto que ustedes son un aliento en la esfera de Dios y una hoja de sus bosques, ustedes también deberán descansar a su semejanza en la razón y moverse en la pasión. Capítulo 16. Del dolor. Y una mujer dijo: háblanos del dolor. Y él dijo: su dolor es la cuarteadura de la concha que encierra su entendimiento. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se descubra al sol, así deben conocer el dolor. Y si supieran guardar su corazón ante los milagros diarios de sus vidas, el dolor no les parecería menos maravilloso que su alegría. Entonces admitirían las estaciones de sus corazones, tal como siempre han aceptado las estaciones que pasan por sus campos, y velarían con serenidad a través de los inviernos de su aflicción. Muchos de sus dolores han sido escogidos por ustedes. Es la página amarga del médico que todos tenemos dentro. Nos da para curar la enfermedad. Por lo tanto, confíen en el médico y beban su remedio en silencio y con tranquilidad, porque su mano, aunque pesada y dura, es guiada por la mano tierna del invisible. Y la copa que él ofrece, aunque queme sus labios, ha sido creada con la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias y sagradas lágrimas. Capítulo 17. Del propio conocimiento. Y un hombre dijo: háblanos del propio conocimiento. Y él contestó expresando: sus corazones conocen el silencio de los secretos de los días y las noches, pero sus oídos están sedientos de los sonidos del conocimiento de sus corazones. Querrían saber en palabras lo que siempre han sabido en pensamiento. Quisieran tocar con sus dedos el desnudo cuerpo de sus sueños. Y está bien que así sea. El escondido manantial de sus almas necesita brotar y correr murmurando al mar, y el tesoro de sus profundidades infinitas será revelada a sus ojos. Pero no permitan que haya una balanza que pese su desconocido tesoro. Y no busquen las profundidades de su conocimiento con un báculo o por una línea del sonido, porque lo personal es como un mar ilimitado y sin medidas. No digan: yo he encontrado la verdad. Mejor digan: he encontrado una verdad. No digan: yo he encontrado el camino del alma, sino mejor digan: he encontrado al alma caminando por el sendero. Porque el alma camina sobre todos los senderos. El alma no camina sobre una línea ni tampoco crece al igual que una caña. El alma se despliega por sí misma como un loto con innumerables pétalos. Capítulo 18. De la enseñanza. Entonces dijo: maestro, háblanos de la enseñanza. Y él dijo manifestando: ningún hombre puede revelarles nada que no tenga ya y que se encuentre medio dormido en la aurora de su conocimiento. El maestro que camina a la sombra del templo rodeado de sus discípulos no infunde de su sabiduría, sino de su fe y amor. Y si en verdad es sabio, no les venderá la entrada a la casa de la sabiduría, sino mejor los conducirá al umbral de sus propias mentes. El astrónomo podrá hablarle de su conocimiento del espacio, pero no podrá darle su entendimiento. El músico les podrá cantar el ritmo que existe en el espacio, pero no podrá darles el oído que capta el ritmo, ni la voz que le da eco. Y aquel que es hábil en la ciencia de los números podrá explicarle las regiones del peso y la medida, pero no podrá llevarlos a ellas. porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de ustedes medita en el conocimiento de Dios, así cada uno de ustedes será único en cuanto a su conocimiento de Dios y del entendimiento de los misterios y de la tierra. Capítulo 19. De la amistad. Y entonces un estudiante dijo: «Háblanos del hablar». Y él contestó enseñando: «Ustedes hablan cuando dejan de estar en paz con sus pensamientos, y cuando no pueden prolongar más la soledad de sus corazones, ustedes viven en sus labios, y entonces el sonido es una diversión y un pasatiempo. Y en muchas de sus palabras el pensamiento está medio ahogado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio, que en una jaula de palabras puede ciertamente desplegar sus alas, pero no podrá volar. Hay algunos entre ustedes que buscan a los parlanchines por temor a estar solos. El silencio de la verdad revela ante sus ojos su propia desnudez, y entonces escaparán. Y hay otros que hablan sin conocimiento o premeditación, y hay otros que hablan sin conocimiento o premeditación y revelan una verdad que ellos mismos no entienden. Y hay aquellos que tienen la verdad pero no la dicen en palabras. En el seno de todos estos el espíritu mora en un rítmico silencio. Cuando se encuentre a un amigo al lado del camino o en un mercado, dejen que el espíritu mueva sus labios y dirija su boca. Dejen que la voz dentro de su voz hable al oído de su oído, porque su alma recordará la verdad de sus corazones, como se recuerda el sabor del vino. Cuando el color se ha olvidado y la vasija ya no existe». Capítulo 21. Del tiempo. Y un astrónomo dijo: «Maestro, háblanos del tiempo». Y él dijo en las siguientes palabras: «Ustedes quieren medir el tiempo, lo invisible y lo inmensurable. Querrán ajustar su conducta y aún dirigir el curso de sus espíritus de acuerdo a las horas y las estaciones. Del tiempo querrán hacer un arroyo, y sobre su orilla descansarán y contemplarán su corriente. Sin embargo, lo infinito en ustedes sabe de lo infinito de la vida, y saben que el ayer son los recuerdos de hoy y el mañana es el sueño de hoy, y que aquello que canta y contempla en ustedes está aún dentro de los confines del primer momento que se esparcieron las estrellas en el espacio. ¿Quién entre ustedes no siente que su poder de amar es ilimitado? Y sin embargo, ¿quién no siente ese mismo amor, aunque ilimitado, acompasado con el centro de su ser y moviéndose no desde un pensamiento amoroso a otro, ni desde una a otra hazaña amorosa? ¿Y no es el tiempo como el amor indivisible y sin espacio? Pero si en sus pensamientos deben medir el tiempo por estaciones, dejen que cada estación circunde a las demás, y permitan que el presente abarque el pasado con recuerdos y el futuro con ansias». Capítulo 22. Del bien y el mal. Y uno de los ancianos de la ciudad dijo: «Háblanos del bien y del mal». Y él contestó: «Del bien en ustedes podré hablarles, pero no del mal. Porque ¿qué es el mal sino el bien adormentado por su propio hambre y por su propia sed? Ciertamente cuando el bien está hambriento y busca su alimento aún en las oscuras cuevas, y cuando está sediento bebe aún en las aguas muertas. Ustedes son buenos cuando son uno con ustedes mismos, pero aun cuando no son uno con ustedes mismos no son malos. Porque una casa dividida no es el punto de reunión de los malvados, es solamente una casa dividida. Y un barco sin timón navegará sin ayuda entre arrecifes y sin embargo no se sumergerá hasta el fondo. Ustedes son buenos cuando se sacrifican para dar de ustedes mismos. Sin embargo, no son malos cuando buscan ganar su propio bien. Porque cuando se empeñan en ganar su propio bien, no son sino una raíz que se adentra en la tierra y succiona de su seno. Seguramente la fruta no puede decirle a su raíz: «Sé como yo, madura y plena, y siempre regalando de tu abundancia». Porque la necesidad de la fruta es la de dar, como el recibir es una necesidad de la raíz. Son buenos cuando están completamente conscientes en su discurso. Sin embargo, no son malos cuando duermen mientras su lengua tartamudea sin propósito. Y hasta un discurso entrecortado puede fortalecer a una lengua débil. Son buenos cuando ustedes caminan hacia sus metas firmes y con pasos intrépidos. Y sin embargo, no son malos cuando van hacia ellas tambaleándose. Y aun aquellos que se tambalean no retroceden. Pero ustedes que son fuertes y ágiles, procuren no tambalearse frente al lisiado opacando su bondad. Ustedes son buenos en incontables formas, y no son malos cuando no son buenos. Son solamente perezosos y negligentes. Lástima que los ciervos no puedan enseñar agilidad a las tortugas. Si ustedes anhelan por su engrandecimiento, allí yace la bondad, y ese anhelo está en todos ustedes. Pero en algunos de ustedes ese anhelo es como un torrente impetuoso con rumbo hacia el mar, llevando los secretos de las laderas y las canciones de los bosques. Y en otros es como un manso arroyo que se pierde en los ángulos de los recodos de las curvas antes de llegar al mar. Pero no permitan a aquel que mucho anhela decir a aquel que solo desea: ¿por qué eres tan lento e inválido? Porque el verdaderamente bueno no pregunta a los desnudos: ¿dónde están tus vestidos? Ni a los desalojados: ¿qué ha pasado con sus hogares? Capítulo 23. De la oración. Entonces una sacerdotisa dijo: háblanos de la oración. Y él contestó feliz: ustedes oran en sus penas y en sus necesidades. Debieran orar también en la plenitud de sus alegrías y en sus días de abundancia. ¿Por qué es la oración sino la expansión de ustedes mismos dentro de la vitalidad del éter? Y si es para su consuelo, para vaciar su oscuridad en el espacio, es también para su deleite, para vertir la aurora de sus corazones. Y si no pueden sino llorar cuando sus almas los incitan a rezar, ellas los estimulará a través del llanto para hacerlos reír. Cuando ustedes oran, se elevan en el aire para encontrar a aquellos que están rezando en ese mismo momento, a los que fuera de la oración jamás podrían encontrar. Por lo tanto, procuren que la visita a este templo invisible no sea sino para el éxtasis y una dulce comunión. Porque si entraran al templo solo con el propósito de pedir, ustedes no recibirán. Porque si entraran a él para humillarse, no serán elevados. Y aun si entraran a él para rogar por el bien de otro, no serán escuchados. Es suficiente que entren al templo invisible. No puedo enseñarles cómo rezar con palabras. Dios no escucha sus palabras excepto cuando Él mismo las expresa a través de sus labios. Y no puedo enseñarles la oración de los mares, ni de los bosques, ni de las montañas. Pero ustedes que han nacido en las montañas y en los bosques y en los mares, pueden encontrar su oración en su corazón. Y si escuchan en la inquietud de la noche, los oirán murmurar en el silencio: Padre nuestro que eres loalado en nosotros, tu voluntad sea la nuestra y tu deseo sea el nuestro. Es tu deseo en nosotros el que cambiará nuestras noches que son tuyas en días que también son tuyos. No podemos pedirte algo aunque tú conoces nuestras necesidades desde antes de que nacieran dentro de nosotros. Tú eres nuestra necesidad. Y al darnos más de ti mismo, te das todo. Capítulo 24. Del placer. Entonces un eremita que visitaba la ciudad una vez por año se adelantó y dijo: háblanos del placer, oh gran maestro. Y él contestó en sus propias palabras: el placer es una canción de libertad, pero no es la libertad, es el florecimiento de sus deseos. Pero no es su fruto, es lo profundo llamado a lo más alto, pero no es un abismo ni la altura. Es el enjaulado que recobra las alas, pero no es espacio cercado. ¡Ay, en verdad el placer es una canción de libertad! Y me conmoverá verlos cantarla con plenitud de corazón, sin embargo, no querría que sus corazones se perdieran cantando. Alguno de sus jóvenes buscan el placer como si eso fuera todo y son juzgados y censurados. Yo no los juzgaría ni los censuraría. Preferiría que lo buscaran, porque ellos buscarán al placer, pero no solo. Siete son sus hermanos y la menor de ellos es más hermosa que el placer. ¿No han oído hablar del hombre que cavaba la tierra en busca de raíces y encontró un tesoro? Y alguno de sus ancianos recuerda el placer como faltas cometidas en la ebriedad. Pero el remordimiento es el oscurecimiento de la mente y no su castigo. Ellos debieran recordar sus placeres con gratitud, como podrían recordar la cosecha de un verano. Pero si este remordimiento los conforta, déjenlos ser confortados. Y hay algunos entre ustedes que ni son jóvenes para buscar ni viejos para recordar. Y en su temor en la búsqueda y el de recordar, evitan todos los placeres por temor a ofender y descuidar el espíritu. Pero aún en su privacidad encuentran placer. Y allí también ellos encuentran un tesoro, aunque caben con manos temblorosas buscando raíces. Pero díganme, ¿quién es capaz de ofender al espíritu? ¿Podría el ruiseñor ofender al silencio de la noche o la luciérnaga a las estrellas? ¿Y podría su flama o su humo agobiar al viento? ¿Piensan que el espíritu es agua estancada que enturbiarían al agitarla con un báculo? Muchas veces al privarse de algún placer, lo único que hacen es almacenarlo en los escondrijos de su ser. ¿Quién sabe que aquello que parece ser omitido hoy espera para el mañana? Hasta sus cuerpos conoce su herencia y el derecho a sus necesidades y no podrá ser engañado. Y su cuerpo es el instrumento de su alma, y de ustedes depende traer música suave o sonidos confusos. Y ahora, pregúntense en su corazón, ¿cómo distinguiremos aquello que es bueno en el placer de lo que no es bueno? Vayan a sus campos y a sus jardines y aprendan que el placer de la abeja es el recolectar miel de las flores. Pero es también el placer de las flores el de brindar su miel a la abeja. Porque para la abeja una flor es la fuente de la vida, y para la flor una abeja es la mensajera de amor. Y para ambas, abeja y flor, el dar y el recibir placeres es necesidad y un éxtasis. ¡Un éxtasis! Pueblo de Orfalis, sean en sus placeres como las flores y las abejas. Den y reciban. Capítulo 25. De la belleza. Y un poeta dijo, háblanos de la belleza, maestro. Y él contestó, ¿dónde buscarán la belleza y cómo la encontrarán, a menos que ella misma sea su camino y su guía? ¿Y cómo hablarán de ella a menos que sea la tejedora de su discurso? El agraviado y el injuriado dicen la belleza es amable y gentil, como una joven madre medio tímida de su propia gloria camina entre nosotros. Y los apasionados dicen, no, la belleza es una de poder y de temer, como la tempestad que sacude la tierra bajo nosotros y al cielo que nos cubre. El cansado y el aburrido dicen, la belleza es de suaves susurros, ella habla a nuestro espíritu. Su voz llega a nuestro silencio como tenue luz que parpadea por temor a la sombra. Pero el inquieto dice, la hemos oído gritar entre las montañas. Y con sus gritos llegaron los sonidos de los cascos, el de batir de alas y de rugir de los leones. En la noche los guardas de la ciudad dicen, la belleza amanecerá con la aurora del este. Y a mediodía los trabajadores y los caminantes dicen, la hemos visto reclinada sobre la tierra desde las ventanas del atardecer. En invierno dicen los que barren la tierra, vendrá con la primavera saltando sobre las colinas. Y en el calor del verano los segadores dicen, la hemos visto danzar con las hojas de otoño y vimos copos de nieve sobre su cabello. Todas estas cosas han dicho ustedes de la belleza, mas en verdad no han hablado de ella sino de necesidades insatisfechas. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. Y no es una boca sedienta ni una mano vacía y extendida suplicante. Es más bien un corazón inflamado y un alma encantada. No es la imagen que verían sus ojos, ni la canción que escucharían sus oídos. No es savia dentro de las arrugas de la corteza, ni ala adherida a una garra. es más bien un jardín siempre en flor y una bandada de ángeles volando eternamente. Pueblo de Orfalis, la belleza es vida cuando la vida devela su inmaculada cara. Pero ustedes son la vida y el velo. La belleza es la eternidad contemplándose a ella misma en un espejo. Pero ustedes son la eternidad y el espejo. Capítulo 26. De la religión. Y un anciano sacerdote dijo: háblanos de la religión. Y él contestó entusiasmado: ¿acaso les he hablado de otra cosa este día? ¿No es religión todas las acciones y todas las reflexiones? ¿Y lo que no es acción ni reflexión, sino un milagro y una sorpresa siempre emanando del alma? ¿Siempre las manos cincelan la piedra o arman el telar? ¿Quién puede separar su fe de sus acciones y sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién es capaz de esparcir sus horas delante de sí diciendo: esto para Dios y esto para mí mismo, esto para mi alma y esto para otro, esta otra parte para mi cuerpo? Todas sus horas son aladas y se baten en el espacio de su ser. De ser a ser, aquel que usa su moralidad como su mejor prenda, estaría mejor desnudo. El viento y el sol no agrietarán su piel. Y aquel que define su conducta por ética se apresiona a su pájaro cantor en una jaula. La canción más libre no viene a través de rejas y barrotes. Y aquel para quien la adoración es una ventana que se abre, pero que también se cierra, aún no ha visitado la mansión de su alma, cuyas ventanas se abren de alba en alba. Y sus vidas diarias son su templo y su religión. Siempre que entre a ella, lleven con ustedes todo lo suyo. Llévense el arado y la fragua, el mazo y la flauta, las cosas que han guardado por necesidad o por deleite, porque el ensueño no puede elevarse por encima de sus esperanzas ni caer más bajo que sus fallas. Y llévense con ustedes a todos los hombres, porque en la adoración no podrán volar más alto que sus esperanzas ni humillarse más bajo que su desesperación. Y si conocen a Dios, que no sea por ser descifradores de enigmas. Más vale que se miren a ustedes mismos y entonces lo verán a Él jugando con sus hijos. Y miren al espacio, lo verán caminando sobre las nubes, extendiendo sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia. Lo verán sonriendo en las flores y después alzando y agitando sus manos en los árboles. Artículo 27. De la muerte. Entonces nuevamente Altamira habló: ahora te preguntaremos de la muerte. Y él dijo: ustedes querrían conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo lo sabrán si no lo buscan en el corazón de la vida? El búho cuyos ojos están ciegos para el día no pueden descubrir el misterio de la luz. Si ustedes de verdad quieren conocer el espíritu de la muerte, abran sus corazones ampliamente al cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son uno como son el río y el mar. En la profundidad de sus esperanzas y deseos yace su callado conocimiento del más allá. Y como semillas bajo la nieve su corazón suena con la primavera. Confíen en los sueños, porque en ellos se encuentra escondida la puerta de la eternidad. Su temor a la muerte no es sino el temor del pasado. Su temor a la muerte no es sino el temblor del pastor cuando está ante el rey cuya mano está a punto de colocarse sobre su hombro con honor. ¿No está el pastor jubiloso de su temblor sabiendo que él llevará la marca del rey? ¿Por qué es el morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse en el sol? ¿Y qué es el cesar de respirar sino libertad al respiro de sus infatigables ataduras y que se puede elevar, expandirse y buscar a Dios? Solamente cuando beban del río del silencio en verdad cantarán. Y cuando hayan alcanzado la cima de la montaña, entonces empezarán a escalar. Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces realmente danzarán. Capítulo 28. La despedida. Ahora ya era de noche. Y Altamira la sibila dijo: bendito sea este día, este lugar y tu espíritu que ha hablado. Y él contestó: ¿Fui yo quien habló o fui también un oyente? Entonces descendió los escalones del templo y toda la gente lo siguió. Llegó a su nave y se detuvo sobre la borda. Y mirando a la gente otra vez elevó su voz y dijo, «Pueblo de Orfalis, el viento me ordena dejarlos. Menos apresurado que el viento soy yo y debo partir. Nosotros errantes siempre, buscando el camino más solitario. No comencemos un día donde hemos terminado el otro y que ningún amanecer nos encuentre donde nos dejó el ocaso. Aún mientras la tierra duerme, nosotros viajamos. Somos las semillas de una planta tenaz, y es nuestra madurez y nuestra plenitud de corazón cuando llegamos al viento y somos esparcidos. Breves fueron mis días entre ustedes, y más breves han sido las palabras que he pronunciado. Pero podría mi voz desaparecer en sus oídos y mi amor borrarse de su memoria. Entonces regresaré de nuevo, y con un corazón más rico y unos labios más complacientes al espíritu que hablaré. Sí, volveré con la marea, y si la muerte me esconde y el profundo silencio me envuelve, aún así buscaré su entendimiento. Y no será en vano mi búsqueda si algo de lo que yo he dicho es verdad, será revelada por ella misma, en una voz más clara y en palabras más afines a sus pensamientos. Me voy con el viento, pueblo de Orfalis, pero no vacío. Y si este día no fue de satisfacción de sus necesidades y de mi amor, entonces dejen lo que sea una promesa para otro día. Las necesidades del hombre cambian, pero no su amor, ni el deseo de que su amor podrá satisfacer sus necesidades. Sepan entonces que desde el más grande silencio volveré, 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 volveré. La niebla que desaparece al amanecer dejando el rocío en los campos se elevará y condensará en una nube y entonces caerá convertida en lluvia. ¿Y no he sido yo como la niebla? En la quietud de la noche he caminado en sus calles y mi espíritu ha entrado en sus casas. Y los latidos de sus corazones estuvieron en mi corazón y su aliento estaba sobre mi cara y los conocí a todos. ¡Ay! Yo sabía de sus alegrías y de sus dolores y en su dormir, sus sueños fueron mis sueños y muchas veces yo fui entre ustedes un lago entre las montañas. Yo reflejé la cúspide en ustedes y las escarpadas pendientes de los paseantes rebaños de sus pensamientos y de sus deseos. Y a mi silencio llegó la risa de sus hijos, de sus niños en arroyos y los anhelos de sus jóvenes en ríos. Y alcanzaron mi profundidad, los arroyos y los ríos no han dejado de cantar. La 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 la. La 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 la. Pero aún más dulce que la risa y más grande que el anhelo que vino a mí, fue lo infinito en ustedes, el vasto hombre en quienes todos no son sino células y nervios, y aquel en cuyo canto todos sus cantares son vibraciones sin sonido. Es adentro de este vasto hombre donde ustedes son vastos, y es contemplándole como los contemplé y los amé. ¿Por qué? ¿Qué distancia puede alcanzar el amor que no esté en esta vasta esfera? ¿Qué visión y qué expectación y qué presunción podría superar ese vuelo? Como un árbol gigantesco de caoba cubierto de flores de manzano, está ese vasto hombre en ustedes. Su poder los ata a la tierra, su fragancia los eleva al espacio y en su durabilidad son inmortales. Se les ha dicho que semejantes a una cadena son ustedes, tan débiles como su eslabón más frágil. Esto no es más que la mitad de la verdad. También son más fuertes como su eslabón más fuerte. Y medirlos por sus más pequeñas acciones es como reconocer el poder del océano por la fragilidad de la espuma. Juzgarlos por sus fracasos es como condenar a las estaciones por su inconstancia. ¡Ay! Ustedes son como el océano. Y como bien abastecidas naves que esperan la marea, sobre sus costas al igual que el océano, no pueden acelerar su marea. Y también son como las estaciones, y aunque en invierno nieguen la primavera reposa en ustedes sonriendo en su sopor y sin ser ofendida. No piensen que digo estas cosas con el fin de que se digan unos a otros: nos ha elogiado mucho. Él no ha visto sino lo bueno en nosotros. Yo les hablo con palabras que ustedes mismos conocen en el pensamiento. ¿Y qué es el conocimiento de las palabras sino la sombra del conocimiento sin palabras? Sus pensamientos y mis palabras son las olas de una memoria sellada que guarda los recuerdos de nuestros ayeres y de los lejanos días cuando la tierra no sabía de nosotros ni de ella, y de la noche cuando la tierra estaba sumida en la confusión. Los hombres sabios han venido a darles de su sabiduría, yo he venido a tomar de vuestra sabiduría, y espero haber encontrado algo más grande que la sabiduría. Es un espíritu flamante en ustedes, acumulando más de sí mismo, mientras ustedes, apartados de su expansión, lamentan la esterilidad de sus días. Es la vida que busca la vida en los cuerpos que temen al sepulcro. No hay sepulcros aquí. Estas montañas y estas planicies son una cuna y un puente. Siempre que pasen por el campo donde descansan sus antepasados, miren fijamente, y se verán ustedes mismos y a sus hijos bailando tomados de la mano. En verdad que ustedes a veces crean alegría sin saberlo. Otros han venido a ustedes y a cambio de promesas doradas, hechas a su fe, han dado riqueza, poder y gloria. Algo menor a las promesas les he dado, y sin embargo más generosos han sido conmigo. Me han dado mi más profunda sed después del de la vida. Ciertamente no hay mayor regalo para el hombre que aquello que transforma sus vidas en los labios ardientes y la vida toda en una fuente. Y en todo esto descansa mi honor y mi recompensa, de modo que cuando yo venga a beber de la fuente, encuentre el agua viviente y sedienta de sí misma. Algunos de ustedes me han juzgado orgulloso y tímido para recibir regalos. Demasiado orgulloso soy para recibir salario, pero no regalos. Y aunque haya comido frutos silvestres en las colinas, cuando ustedes hubieran querido tenerme sentado en su mesa, y dormido en el pórtico del templo, cuando con mucho gusto me hubieran abrigado, no fue sino su amoroso cuidado de mis días y mis noches que hizo la comida más dulce a mi boca y acercó mi dormir con sus sueños. Por esto yo los bendigo más. Me dieron mucho y no saben qué dieron. Verdaderamente la bondad que se contempla a sí misma en un espejo se convierte en piedra, y una buena acción que se llama a sí misma con tiernos nombres se convierte en el padre de una maldición. Algunos de ustedes me han llamado altivo y ebrio de mi propia soledad, y han dicho: él celebra consejo con los árboles, pero no con los hombres. Él se sienta solo en la cima de las colinas y mira hacia abajo sobre nuestra ciudad. En verdad, yo he subido a las colinas y caminado en lugares remotos. ¿Cómo podría haberlos visto salvo desde una gran altura o una gran distancia? ¿Cómo podría uno estar cerca menos que esté lejos? Y otros entre ustedes me han llamado, no con palabras, y me han dicho: extranjero, extranjero, amante de las alturas inaccesibles, ¿por qué moras entre las cimas donde las águilas hacen sus nidos? ¿Por qué buscas lo inaccesible? ¿Qué tormentas atraparás en tus redes? ¿Y qué aves vaporosas cazarás en el cielo? Ven, ven y sé uno de nosotros. Desciende y aplaca tu hambre con nuestro pan y apaga tu sed con nuestro vino. En la soledad de sus almas ellos han dicho esas cosas, pero era su soledad más profunda de la que ellos pudieran pensar, y que yo, por eso vislumbré el secreto de sus alegrías y de sus dolores, y solamente cacé lo más grande de ustedes que camina en el cielo. Pero el cazador también fue cazado, porque varias de mis flechas dejaron mi arco solo para buscar mi pecho, y la mariposa fue también la oruga, porque cuando mis alas se desplegaron en el sol, la tierra semejaba a una tortuga. Y yo el creyente fui también el que dudó, porque a menudo yo he puesto mi dedo en mi propia herida para poder tener mayor fe en ustedes y el mayor conocimiento en ustedes. Y es con esta fe y este conocimiento que yo les hablo. Ustedes no están encerrados dentro de sus cuerpos, ni confinados en sus casas o campos. Y eso que éste ustedes habita sobre las montañas y vaga con el viento. No es algo que se arrastra por el sol para calentarse o cava hoyos en la oscuridad para protegerse, pero sí es algo libre, un espíritu que envuelve la tierra y se mueve en el éter. Si estas son palabras vagas, no busquen aclararlas. Vagos y nebulosos son los principios de todas las cosas, pero no su fin. Y me alegraría que me recordaran como un comienzo. La vida y todas las cosas vivientes son concebidas en la niebla y no en el cristal. ¿Y quién sabe si el cristal es una niebla que decae? Esto quisiera que recordaran al recordarme a mí, que lo que parece más débil y confuso en ustedes es lo más fuerte y determinante. ¿No es su aliento el que ha erigido y endurecido la estructura de sus huesos? ¿Y no es su sueño que ninguno de ustedes recuerda haber soñado lo que construyó su ciudad y creó todo lo que en ella se encuentra? Y si pudieran ver los lazos de su aliento, cesaría de ver todo lo demás. Y si pudieran escuchar los susurros de los sueños, ya no escucharían otro sonido. Pero ustedes no lo ven ni lo escuchan, y eso está bien. El velo que nubla sus ojos será levantado por las manos que lo tejieron, y la arcilla que llenó sus oídos será destruida por esos dedos que la amasaron. Y podrán ver y podrán oír. Sin embargo, no deplorarán haber conocido la ceguera ni lamentarán haber sido sordos, porque en ese día conocerán el culto propósito de todas las cosas y bendecirán la oscuridad como bendicen la luz. Después de decir estas cosas, miró alrededor suyo y vio al piloto de su nave junto al timón de pie, contemplando las velas desplegadas ahora y hacia el horizonte. Y él dijo: «Paciente, demasiado paciente es el capitán de mi barco. El viento sopla e inquietas están las velas. Aún el timón pide dirección y mi capitán aún quietamente espera mi silencio. Estos marineros, que han oído el coro del océano, también me han oído pacientemente. Ahora no esperarán más. ¡Estoy listo! El arroyo ha alcanzado al mar y una vez más la gran madre acoge a su hijo contra su pecho, a lirio de agua sobre su propia mañana. Lo que se nos dio aquí lo conservaremos. Y si no es suficiente, entonces debemos venir juntos y juntas estrecharemos nuestras manos con las manos de Dios, con las manos del Dador. No olviden que yo volveré, no olviden que yo volveré a ustedes. Un instante y un anhelo reunirá polvo y espuma para otro cuerpo. Un instante, un momento de reposo sobre el viento y otra mujer me concebirá. Adiós a ustedes y a la juventud que he pasado con ustedes. No fue sino ayer que nos encontramos en sueños. Me han cantado de mi soledad y con sus anhelos he construido una torre en el cielo. Pero ahora nuestro sueño se ha dispersado y nuestro sueño terminó. Y no es ya el ocaso. La luna está sobre nosotros y nuestro medio de despertar se ha convertido en día completo y debemos partir. Si en el crepúsculo del recuerdo nos volviéramos a encontrar, hablaremos de nuevo juntos y cantarán una canción más profunda para mí. Y si nuestras manos se volvieran a encontrar en algún sueño, construiremos otra torre en el cielo. Diciendo esto, hizo una señal a los marineros y al instante levantaron el ancla y cortaron las amarras y navegaron hacia el este. Y un llanto vino de toda la gente, como si fuera de un solo corazón, que se tornó melancólico y fue llevado hacia el mar como una gran proclama sonora. Solamente Altamira se quedó callada, mirando a la nave hasta que desapareció entre la niebla. Y cuando toda la gente se dispersó, ella se quedó parada sola sobre el muelle, recordando en su corazón su decir: un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me concebirá. Narró Ivalry la voz.